Gustavo, hasta luego.
Hasta luego. Y directamente nos comunicamos con el doctor Javier Moral, abogado de las víctimas de Iron Mountain. Doctor Moral, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Háganos un panorama de la causa, ¿cómo está? Porque hay algunas protestas de los propios familiares, incluso de la defensa, sobre las responsabilidades.
Luego de que nos aceptara la Sala Sexta de la Cámara del Crimen como querellantes, recordemos que este tipo de causas de lavado de dinero, por lo general, siempre quedaban reservadas a organismos como la UIF, la FIP, la PROCELAC, organismos de control, pero frente a un planteo que hizo esta querella, la Sala Sexta nos aceptó por entender que había relación directa entre las víctimas fatales y este estrago, y nos aceptó como querellantes, cuestión que estuvimos en la causa luchando hasta que se lograron los procesamientos y los fargos, quizás uno de los más grandes de la jurisprudencia argentina, con inspecciones oculares, logramos que la misma sala declare que la causa no podía prescribir, es decir, y demás cuestiones como sobreseimientos por lo que se llamaba un cohecho pasivo, pero que lamentablemente, luego de los procesamientos, la firma que manejaba el depósito efectuó un planteo ante la misma sala sexta de la Cámara del Crimen, pero con otra integración, y resolvió borrar con el codo lo que había escrito con la mano, apartándonos de la querella. Esto motivó que formuláramos un recurso ante el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación Penal, y este lunes 10, a las 10 de la mañana, tenemos la oportunidad que la Sala Segunda ponga las cosas en su lugar. Los doctores Muño, Sarrabairuz y Horacio Díaz tienen que convalidar de que las querellas y las víctimas podamos ir al juicio oral y público y lograr que se sepa la verdad para que esto no quede oculto.
La empresa lo que dice es que ustedes tendrían que apuntar a los funcionarios que la empresa ya está exenta porque cobraron una suerte de indemnización, algo así, disculpe si...
El tema es que había dos causas, claro. Originariamente ellos habían llegado a un acuerdo civil económico en la causa del estrago y nosotros nos presentamos a posteriori en la causa del lavado de dinero, lo que claro. La Cámara del Crimen había entendido que había un consecuente y un antecedente. El antecedente era el lavado de dinero y el consecuente era el estrago. Luego, con el tiempo, esa misma sala lo entendió que debían acumularse ambas causas, la del lavado y la del estrago, y nosotros seguimos como querellantes en ambas causas, producto que una se acumuló con la otra. Las cosas siguieron así, frente a la pasividad de la firma, que permitió que nos presentemos a hacer inspecciones oculares, reconstrucciones y demás, pero cuando las cosas empezaron a poner complicadas para ellos, volvieron a reeditar ese planteo que logró parcialmente que se nos expulsara de la querella, lo cual entiendo que es el miedo que tienen de llevarlos al juicio oral y público poder ir con condenas más altas.
Doctor Moral, además, lo que acá se busca, parece, por lo menos la estrategia de la empresa, es de escindir una responsabilidad que viene compartida con ámbitos de Estado, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno en ese entonces de Mauricio Macri en la ciudad. Es decir, falta de controles, alguna intencionalidad. ¿Se puede comprobar alguna intencionalidad en el incendio sobre el tema de los documentos que se guardaban dentro de la sede de Iron Mountain?
Por supuesto. Recordemos que las pericias lograron demostrar que esto en la jerga se llama lo que comúnmente se dice incendio pedido. Esto no había ninguna otra cuestión más que ese resultado, no fue por una impericia ni una negligencia, esto estaba hecho adrede, producto de que, como dicen las pericias, eran varios los focos, eran varias, no había agua. Nosotros vinimos con las familiares a la inspección ocular, siendo querellantes, y nos trataban de demostrar de por qué se había prendido fuego y por qué esta contingencia, ante una pregunta, y nos decían de que había una cisterna que sobreexcedía la capacidad para extinguir no solo esa esquina, sino toda la manzana, a lo cual mi pregunta fue, ¿pero había agua? Ah, no, agua no había. Entonces, a partir de allí, toda la serie de irregularidades, como que luego del incendio el gobierno de la ciudad desapareciera el archivo de habilitación de la Agencia Gubernamental de Control, claramente hablan de que esto había sido algo premeditado.
Y doctor Marco, ¿cuán alto puede llegar a los funcionarios de ese momento? Porque esto es gravísimo en términos también de Estado, no solamente por el tema de lo más importante, que es las vidas humanas que se perdieron, que eso está sin dudas en el primer plano, pero después hay una cantidad de responsabilidades políticas. Digo, porque esto Muy similar en ese sentido a lo que pasó en Cromañón, digo, con diferencia de resultados de muertes, pero la negligencia en seguridad, la falta de agua, sería lo que sería la falta de salidas de emergencia de Cromañón en ese momento. Y en ese momento llegó a la dimisión de un jefe de gobierno porteño. En este caso, ¿hasta dónde puede llegar?
Por supuesto, tiene que llegar hasta las máximas autoridades. Recordemos que el fallo deja abierta la puerta, dice, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran seguir a posteriori. Y como ejemplo, cabe recordar que es tan acertado de lo de Cromañón que antes la causa se llamaba NN sobre Estrado y ahora se llama Berkovsky Liliana. ¿Quién es Berkovsky? Es la misma funcionaria del gobierno de la ciudad, la que habría habilitado el boliche de Ara, el que se derrumbara y culminara con dos víctimas fatales. Esa misma es la funcionaria que habría habilitado, tenido cierta injerencia en la habilitación de aquí Iron Mountain.
Y acá con el agravante de que hay una intencionalidad, lo que ustedes tienen que, lo que ustedes están probando es que hay una intencionalidad por la cantidad de focos de incendio.
Por supuesto, son miles, había una cuestión como el lo que se llama la carga de fuego, que era básicamente estaban apiladas las cajas con documentación de tal manera, contraria a toda normativa, que impedían que los rociadores fueran eficaces. ¿Por qué? Porque las cajas tocaban directamente el rociador, por lo cual en vez de tener un vuelo libre y que permita una lluvia constante, no, estaba hecho a propósito para que si hubiera algún tipo de agua o alguien pudiera, en una cuestión desesperada, abrir la segunda llave de paso que tomaba agua de la red pública, eventualmente no hubiera sido eficaz, por lo cual todas las condiciones estaban dadas para que esto se prenda fuego, como sucedió en otros 6 lugares alrededor del mundo.
Muy bien, doctor Javier Moral, seguimos en contacto porque es un tema, el 10 entonces tienen la audiencia.
Exactamente, el 10 en la Cámara Nacional de Casación Penal ante la Sala Segunda.
Perfecto, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional.
Por favor, un placer.
Hasta luego. Javier Moral es abogado de las víctimas de Iron Mountain. Esto es claro, e incluso, digo, no tiene que ver la cantidad de víctimas. Las víctimas están en primer plano siempre, tanto las de Cromañón, como las del accidente en Once, como las de Iron Mountain, como las del boliche de Palermo, que claro que citaba el abogado, por negligencias también, ahí había un problema de estructuras en un entrepiso adentro del boliche que se cayó por el peso de la gente, pero que no estaba advertido, no estaba controlado justamente. En su momento a Cromañón le costó ni siquiera el puesto, la carrera política a Aníbal Ibarra. Y en este caso no estamos hablando ni de un funcionario del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Me parece que acá, y en especial con dos factores que son fundamentales para entender. Primero, la intencionalidad por la cantidad de focos de incendio que había y la disposición, como dice el doctor Moral, de los papeles tapando los rociadores de incendio. Y después, por el tema de lo que guardaba Iron Mountain, que es información sensible de lavado de dinero, con todo lo que tiene el lavado de dinero de historia en la Argentina. Hay una notita muy interesante que se las quiero recomendar, tiene unos años ya, pero está escrita por Ali Lijalad en Nuestras Voces, Periodismo Ciudadano, que se llama Trama Secreta del Incendio en Iron Mountain. Pero lo que hace bien Ari ahí es contar la historia de la empresa, cómo se fue transfundiendo de una empresa que guardaba en la Segunda Guerra Mundial, que primero cosechaba hongos en cavernas subterráneas, y después de ahí usó esas cavernas para guardar valores en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí empezó a tener una historia de ataduras de poder muy interesante que la cuenta ahí Ari Lijalad en una nota que desde febrero del 2017, pero sirve para entender de qué empresa estamos hablando. Estamos hablando de Iron Mountain, 10 vidas cobradas en ese incendio que hasta el momento, según la defensa, es intencional y que tiene responsabilidades políticas hacia arriba.
Todo el día. Verano 2020. Nacional. La radio pública.